Señor, te alabamos esta mañana. En nuestro corazón solo te adoramos, te honramos. Hay una bendición que sale de nuestro espíritu hacia ti. Esta mañana te declaramos que tú eres Dios, tú eres nuestro Creador, el Creador de todo este universo. Y también eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien murió en la cruz por nosotros, para que vivamos hoy. No solo eso, sino que eres el Espíritu vivificante. Has sido transfigurado en el Espíritu de luz para venir a morar en nosotros. Todo esto es para forjar tu economía gloriosa en nosotros, la economía de las edades, que es según tu propósito, tu buen placer, para que te puedas unir con el hombre, que puedas mezclarte con el hombre, que puedas compenetrarte con el hombre, que podamos llegar a ser tu agrandamiento para glorificarte en este universo, para expresar tu imagen y para derrotar al enemigo. Esta mañana recordamos a tu enemigo. El enemigo ha sido destruido. Jesús murió en la cruz. Derrotó a la serpiente, la cabeza de la serpiente. Esta mañana le decimos a Satanás que ha sido destruido, que regresa a donde tú debes estar. Tú perteneces en el lago de fuego. Hay un hombre en el trono. Él está gobernando. Él está administrando. Él le pertenece en los cielos y la tierra. Cuán dulce es su nombre y cuán grande es su nombre en toda la tierra. Señor, oh Señor, qué excelente es tu nombre en toda la tierra. Proclamamos que la tierra es el Señor. La tierra le pertenece al Señor. Los Estados Unidos le pertenecen a ti. El norte de California te pertenece a ti. Tú todavía estás reinando, estás gobernando. Las personas no lo saben, pero nosotros lo vemos a través. Lo vemos a través del cielo, claro, que Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús está gobernando. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Te damos este día, Señor, este entrenamiento de perfeccionamiento. Gracias por reunirnos, Señor. Señor, haz algo especial. Señor, haz algo extraordinario. Algo que facilite tu mover en toda la tierra. Aún haz algo por tu recobro y por tu y por el causa de tu nombre. Estamos aquí, Señor. Ven a nosotros, Señor. Desciende en nosotros como la nube. Y Señor, aviva en nosotros como el Espíritu 7 veces intensificado, con el fuego santo que consume todo. Solo te queremos a ti, Señor. No queremos a nada más en esta tierra o en los cielos, pero solo a ti, Señor. Señor, ten tu manera, Señor. En todo tu recobro, en todas las iglesias, que lleguemos a ser el testimonio de Jesús. Señor Jesús, ven pronto. Ven para edificar al cuerpo edificado. Ven para establecer tu reino en esta tierra. Oramos esto y lo reclamamos en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, este es un tiempo muy especial. Le llamamos el entrenamiento de perfeccionamiento. Después de considerar mucho, para un título de este entrenamiento, para este tiempo. Yo entiendo si todos los que están aquí registrados, debe de haber por lo menos 1,300 hermanos. Tal vez algunos apenas estén registrando, pero son bienvenidos. Quisiera impresionarlos, darles la impresión de que esto no es una conferencia. Hay una diferencia entre una conferencia y un entrenamiento. Déjenme repetirlo. Una conferencia es como una reunión de iglesia, donde las iglesias se reúnen y tienen comunión para escuchar la palabra de Dios, para estar compenetrados, y eso es maravilloso. Y eso lo tenemos, y ese tiempo lo tenemos en cada el mes de septiembre. Esta no es una conferencia, este es un entrenamiento. Eso quiere decir que ustedes están aquí para estar bajo un perfeccionamiento. Un perfeccionamiento de quién es el perfeccionador, el cual es el Señor. Pero también hay algunos de nosotros que somos los agentes del Señor, los representantes. No que estemos en la posición más elevada que ustedes. Nunca nos sentiremos de esa manera, porque yo también estoy bajo el entrenamiento, bajo su mano de perfeccionadora. Pero estamos aquí bajo el arreglo del Señor y tendremos este tipo de entrenamiento. Para traer esto a los buscadores, amadores del Señor en la iglesia y ser perfeccionados. Y este perfeccionamiento es para que avancemos y tengamos una iglesia más desarrollada en donde estamos. Y no es solo para tener una vida de iglesia mejor, pero para tener un testimonio en conjunto a través de esta iglesia prevaleciente, el testimonio de Jesús. Y esto es la expresión, un vivir, una manifestación de Cristo viviendo en la tierra una vez más. No solo a través de un hombre, pero esta vez a través de cientos y de miles, de su extensión, de sus miembros, de sus creyentes, de los aquellos que lo aman con un corazón puro, que no les importe nada en esta tierra, solamente Él. Que estemos aquí sin hacer otra cosa más que vivirlo a Él, expresarlo todos juntos, corporativamente. Y seremos ese testimonio de Jesús. No solamente para llegar a ese testimonio, estamos aquí para el mover único de Dios, del Señor en la tierra. En San José vimos esa dirección de ese mover. El número uno es edificar el cuerpo de Cristo. El número dos es adornar la novia para Cristo. Y el número tres, para establecer un reino interno por el cual Cristo puede gobernar y en donde Cristo puede reinar. Y todas estas tres cosas es con miras para traerlo a la tierra de nuevo. Esto es la dirección del mover de Dios en la tierra. Y nuestra vida de iglesia, en nuestro testimonio, debe de coincidir, debe de ser fortalecido en este mover. Espero, hermanas y hermanos, que tengan este panorama enfrente de sus ojos. Y todo lo que he hablado necesita cierto perfeccionamiento, cierto entrenamiento, para que no solamente estemos aquí viviendo una vida cristiana feliz, buena y feliz, sino que estemos aquí creciendo y siendo equipados, y que estemos listos para llevar a cabo la voluntad de Dios, para ejecutar el mover de Dios en la tierra. Este entrenamiento va a durar un año. Y quizás haya escuchado que nos reuniremos 4 veces de acuerdo a los idiomas. Esta es la primera vez que vendremos todos, sin importar nuestro idioma, y después nos reuniremos en julio. Y otra vez a la mitad de este año, los de habla inglesa y los de habla china se reunirán separados en los meses de marzo y septiembre para los de inglés, y mayo y noviembre para los de habla china. Creo que así lo he escuchado. Pero esta mañana quiero hacer un ajuste, que no va a ser 4 veces, sino 6 veces para todos. Eso no quiere decir que todos vayamos a venir juntos 6 veces en el 2017. Todavía nos vamos a reunir en vivo por cada idioma en mayo, excepto, digamos que los de habla inglesa se reúnen en vivo juntos en Berkeley. Lo más seguro que va a ser en Berkeley. Y se va a poner para los que no hablen inglés, los van a poner en video en su propia localidad, para que los puedan ver allí y participar de esos mensajes. Luego en mayo, los de habla china se van a reunir en Berkeley, y eso también se va a ser traducido al inglés, para que todos los que hablan inglés se reúnan en su localidad y puedan escucharlos. Así que por eso digo, es que son 6 veces. 4 veces son muy pocas reuniones. Y cuando tenemos mucho tiempo en medio de los entrenamientos, se nos va la los detalles van a salir después. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy es este es un entrenamiento. Quiere decir que habrá le daremos unas tareas. La carga para este día está en una sola palabra, y esa palabra es práctica. Práctica. Vamos a llenar este año con práctica, con las prácticas divinas, lo cual es de acuerdo a mi carga interna, la necesidad prevaleciente. Yo no digo que es la única necesidad, pero sí digo que es la necesidad que debe de tener prioridad. Y voy a entrar en esto, en este mensaje, para explicarles. Así que va a haber tareas. Y todo lo que hablemos hoy lo tienen que llevar a sus localidades inmediatamente esta semana para que practiquen. Pablo, el apóstol, en Filipenses 4 y en los Timoteos repetidamente dijo esto: practiquen estas cosas, lo que han visto de mí, lo que han escuchado de mí, lo que han recibido de mí. No solo los pongan en sus libretas, sino practiquen estas cosas. La necesidad más grande hoy en el recobro del Señor, con todas las verdades y revelaciones maravillosas que se han recibido, es practicar, experimentarlas, vivirlas, testificar sobre ellas en nuestra vida diaria, en nuestro vivir corporativo y también en nuestra vida cristiana individual. Y para esto, lo único que podemos hacer es practicar. No, esto no es algo automático. Es el hábito y el vivir viene a través de la práctica, de mucha práctica. Antes de que entremos en esto, no tengo un reloj delante de mí, así que alguien me tiene que decir la hora que es. ¿Qué hora es ahora? A las 9, 10 para las 10. Las reuniones van a ser así como esta mañana. No va a haber un descanso. Tendremos un descanso, pero no es un descanso. Un descanso que no es un descanso. Y esto es, aquellos que necesitan ir al baño pueden ir después de este primer hablar que se termine y antes de que comience el segundo. Y aquellos que no necesiten ir, no tienen que ir. Se pueden parar aquí, se pueden estirar, pueden hacer algún tipo de ejercicio, lo cual podemos cantar algunos cantos y seguiremos. Y de esta manera podremos redimir el tiempo. En vez de tener 30 minutos de descanso, tendremos de 10 a 15 minutos de descanso en este cuarto y seguiremos con el siguiente mensaje. Esta mañana, en por lo menos 15 minutos o 20, quisiera hablar acerca de ustedes algo de la situación mundial primero. La inauguración de un nuevo presidente ocurrió ayer. Y les debo de decir, hermanos y hermanas, nosotros en las iglesias locales tenemos una tradición santa de no ser políticos, de no ser partidarios, de no estar envueltos en las políticas mundiales. Esa es nuestra tradición y debemos guardar esa tradición. Esta mañana, cuando yo hablé de estas cosas, espero que ustedes recuerden eso. Yo no estoy aquí como un demócrata o como un republicano o como un independiente. Estoy aquí como un servidor del Señor. Estoy aquí como un creyente en Cristo Jesús. Estoy aquí como un ciudadano del reino de Dios. Ese es mi estatus y ese también es su estatus. Así que no tenemos una agenda, no tenemos una plataforma, no estamos por ninguna de estas cosas. Sin embargo, después de que decimos esto, no quiere decir que no nos importa o que o que somos diferentes o que no estamos interesados en lo que está sucediendo. Sí estamos, pero lo vemos por medio de otro tipo de lentes. Tocamos estas cosas con otro tipo de mano. analizamos estas cosas con otro tipo de ángulo. Usted dice, ¿de qué tipo de lentes? Los lentes de la economía de Dios. Si usted dice, ¿qué tipo de ángulo? Yo digo, del ángulo de la posición de los cielos que miran hacia abajo. Hermanos y hermanas, es de aquí donde nosotros debemos venir. Ayer, la inauguración es un testimonio mayor de que los cielos están gobernando. Es un show, una demostración de que Dios, el Dios soberano, todavía está en el trono. En otras palabras, esta nueva administración y el hombre y las personas que Dios ha puesto en este gobierno no están allí por causa del voto del pueblo. Aparentemente así es, pero de hecho no lo es. Yo hablé en San José sobre el mensaje del reino, que en la esfera de Dios no hay voto, no hay elecciones, solo hay selecciones y ordenanzas. En el libro de Daniel, la palabra del profeta a los reyes, ya fuera Nabucodonosor, es lo mismo. Humillen sus corazones y no sean orgullosos. Porque este reino se les ha dado a ustedes por el Cristo más alto. Usted no se lo ganó. Usted no llevó a cabo una campaña para obtenerlo. Dios, en su soberanía, le dio este reino. Y Él se lo puede quitar. Lo vimos de la noche a la mañana. El reinado se le quitó al rey en Daniel. Quisiera decirles, que lo que está pasando en la esfera espiritual es mucho más que lo que las personas están hablando ahora, los periodistas, los analistas políticos. Todos hablan de esto y aquello. Aquel que se sienta, ellos no saben lo que está pasando. Ahora me van a preguntar, ¿tú sabes lo que está pasando? No, yo no sé, porque yo no soy Dios. Pero con la ayuda de las Escrituras, con todas sus promesas, con todo su hablar profético, con todas las palabras de Dios, conforme a la enseñanza del Espíritu, la instrucción del Espíritu desde adentro, su ungir, su rema, las palabras rema. Y en tercer lugar, conforme al hablar de este ministerio en el cual estamos en el recobro del Señor, el cual durante todos estos años en el pasado, de era a era, nos ha mostrado o nos, sí, nos ha mostrado la situación mundial y el mover de Dios en la tierra es teniendo esto como un patrón. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos confianza cuando decimos qué es lo que está pasando en el mundo hoy día. Hay muchas cosas que están pasando, pero no vamos a hablar de todas esas cosas porque no tenemos el tiempo. Pero es suficiente decir que la situación mundial nunca ha sido igual como lo es hoy. Estamos al final de esta era, mucho más antes que ninguna otra vez. La venida del Señor está cerca, mucho más antes que ninguna otra vez. La situación mundial, incluyendo la de Israel y las naciones, y voy a llegar a los Estados Unidos, incluyendo este país, en los lugares respectivos y posiciones y las condiciones, nunca ha sido tan crítico como lo es hoy. A lo que se refiere el cumplimiento de la voluntad de Dios. La revelación y visiones que hemos recibido aquí en el recobro del Señor a través de la interpretación de la palabra de Dios, les puedo decir con mucha seguridad que nunca ha sido tan elevada y tan profunda como ninguna otra vez. ¿Les diré que no habrá más visiones o revelaciones? Yo no me atrevo a decir eso. Pero como nuestro querido hermano dijo antes de que falleciera, que por la misericordia y soberanía del Señor, lo que hemos recibido, lo que se nos ha dado a nosotros en esta cosa pequeña llamada el recobro del Señor, este mover desconocido. Los hermanos británicos eran unos eruditos como Pember, que conocían ese movimiento de los hermanos, dijeron que lo que tiene que ver con la influencia y el mover de los hermanos es mucho más grande que Martín Lutero. Excepto que en la reformación llegó a ser algo secular, llegó a ser algo muy importante y por eso llega a ser popular. Pero lo que fue recobrado allí fue solamente el comienzo de la salvación de Dios, que Dios efectúa, la justificación por fe. Solamente está tocando el aspecto judicial de esa salvación. Eso no alcanza ni a completar la salvación completa que Dios efectúa como revelada, como se revela. Los hermanos, por el otro lado, hoy ni siquiera encontramos sus fotografías porque no eran mundanos. Es muy difícil encontrar fotografías e historias. Ellos preferían estar escondidos. pero aún así la revelación que llegó a ellos es como las cataratas del Niágara, la luz que ellos recibieron. Y hoy estamos aquí parados en sus hombros. Y después de ellos, el Señor en su soberanía decidió que Él no podía seguir adelante en el mundo oeste, especialmente en Europa. Y de todos los lugares, Él fue a China. Usted nunca pensaría que iría a China. Y llegó a un pequeño hombre, que su nombre era Watchman Nee, y a otros como él. Para que cuando él tenía como en sus años 20 o en sus 30, toda esta revelación y su habilidad de descifrar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, lo puro, de lo que tiene levadura. Una nueva revelación vino concerniente no solo a las ramas, sino al tronco. Las cosas que tienen que ver con el Dios triuno, que tienen que ver con la economía, con la voluntad eterna de Dios. Las cosas que tienen que ver con Cristo, la centralidad y la universalidad de Dios y la economía de Dios. Las cosas que tienen que ver con la iglesia, no el edificio. O aún las personas que adoran dentro de ese edificio, sino la iglesia como Dios la ve, como el apóstol Pablo la ve en el libro de Efesios. La posición de esta iglesia, la realidad de esta iglesia, tiene todo que ver con el corazón de Dios, del deseo de Dios. No solo eso, sino que vieron algo más, y eso es los vencedores. Y no piensen que los vencedores es algo pequeño. Si usted lee el libro de la Iglesia Gloriosa por Watchman Nee, el mensaje ahí no es solo la iglesia, sino los vencedores. Por causa de la caída de la iglesia cristiana. Hoy solo los vencedores, un número pequeño, será levantado por Él para vencer todo. Todo en la vieja creación, incluyendo la religión, para ser el testimonio del Señor, para llevar el testimonio de la iglesia, el cual la iglesia, esto es algo muy crítico, al finalizar esta era. Y el cumplimiento del deseo del corazón de Dios. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Estamos viviendo en una era especial. E incluso estamos viviendo en años especiales. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver esto y que nos despierte para liberarnos del estupor. Levántate, tú que duermes, y Cristo te iluminará. el mover de Dios siempre se facilita por él la situación mundial, la cual él administra a través de Cristo. Nada pasa por accidente. Todo es permitido por el Señor. Todos saben que sin importar cómo las cosas sean, la situación política haya fluido, esa nación, aquella nación, hoy hay dos países principales que son la clave para el cumplimiento y la ejecución del propósito de Dios para su mover. El número uno es Israel. Israel. Si quieres saber acerca de las profecías, tiene que estudiar Israel. Ayer, un número de nosotros, hermanos, mientras yo hablo, tengo el sentir de que quizás no vaya a poder seguir toda la agenda. ¿Están bien con eso, hermanos? Miraremos cómo se mueve el Señor. Y aún en esto, hermanos, yo digo que necesitamos una práctica para aprender y a seguir al Espíritu. Hemos retrocedido aún en esta manera. Dice aquí, no apaguéis el Espíritu. Estos versículos conciernen al vivir de un cristiano. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad diaria de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Pero el 19 y el 20 tienen que ver con nuestro ministerio, nuestra función y nuestro servicio en su iglesia. Y las cosas primeras en el versículo, no menosprecies las profecías, no apagues al Espíritu. Si usted quiere funcionar bien y quiere ministrar en la iglesia, de manera, una lección principal es no apagar el Espíritu. Muchos de nosotros apagamos el Espíritu en las reuniones. Usted apaga el Espíritu. En la predicación del Evangelio, usted apaga el Espíritu. No debo de ir ahí porque todavía no he acabado con la línea que debo de compartir. Aún estando aquí, estoy tratando de aprender no apagar al Espíritu. El Espíritu está hablando y moviéndose en cierta dirección y yo tengo que aprender a seguirlo. Amén. Ayer, 40 hermanos en la iglesia en Pleasanton nos reunimos y tuvimos el sentir de mirar la inauguración, toda la ceremonia. El juramento del presidente y del vicepresidente, el discurso que el presidente dio, su primer discurso, y después de eso las oraciones. Y quisiera comenzar con las oraciones. Hubo tres que oraron después de ese discurso. El primero fue un judío. El segundo fue Franklin Grant, el hijo de Billy Graham. El número 3 fue otro ministro que no me acuerdo de qué denominación pertenece. Un afroamericano, un pastor afroamericano. Estoy hablando de Israel, así que voy a hablar del rabí. El rabí habló del Salmo 137 acerca de estando de las en las en los ríos de Babilonia. Y habló acerca de no olvidar Jerusalén. A un versículo, no sé de dónde él lo habló. No los olvidaré, Jerusalén, si los olvido. Él dijo eso estaba en su corazón, pero yo les quiero decir, hermanos y hermanas, eso es significante. ¿Cómo Israel va a determinar lo que él va a hacer del mundo? Y Dios, aunque los israelitas lo hayan abandonado, dejaron las fuentes de agua, llegaron a ser personas seculares. Solo reconocían al Señor de sus labios y no en su corazón, pero aún así son el pueblo del Señor. En el corazón de Dios es para ellos, y la promesa de Dios es para ellos, y que nosotros somos afortunados de participar de esto. Esas promesas son para ellos y no para nosotros, pero en Cristo, que nosotros los gentiles podemos participar de este pacto. No necesito decir mucho acerca de estos años pasados, cómo Israel fue supervisada por la administración pasada. Aún esta resolución que hubo en las Naciones Unidas, este país se abstuvo, y por abstenerse, esto nunca ha pasado desde la formación de Israel en 1940. Tal acto como una ciudad, como un país de los Estados Unidos. Hermanos y hermanas, recuerden mi palabra que dije anteriormente. Yo no estoy aquí hablando políticamente. No estoy hablando parándome en una plataforma de un partido. Estoy hablando de los cielos. Estoy hablando de la palabra. Espero que todos ustedes de San Francisco entreguen sus ideas liberales. Ustedes que están en el área roja, que den sus ideas conservativas. No estamos aquí por las ideas, sino para que los cielos gobiernen, para que el reino de Dios venga. Estamos aquí con otro tipo de panorama sobre el mundo y con otro propósito por el cual vivimos. Y cuando él oró eso, yo fui muy tocado. Yo dije, amén. Y Y miré al señor Grant. Cuando él habló estas cosas, ese hombre también dijo amén. Y yo dije amén. Yo debería decir amén porque soy cristiana. Estoy por los judíos. La nación que bendició a Israel será bendecida, y aquellos que la maldigan serán maldecidos. Así de sencillo. ¿Se acuerdan de Balaam? Él fue ocupado para ir a maldecir a la nación de Israel. Pero de ahí salieron las bendiciones para las tiendas de Jacob. Les digo que ustedes dicen que Israel es terrible, pero Dios dice que ellos son maravillosos. Ellos son mi gente, mi pueblo. ¿Quién está bien, Dios o ustedes? Dios todavía tiene una promesa para llevar a cabo, un pacto para cumplir con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y nunca se ha olvidado de esto. Y nosotros estamos aquí, en parte, experimentando esta bendición como creyentes neotestamentarios por esto. Pablo lo dijo en Romanos 9 y 10, cuando toca la soberanía de Dios. Este Israel ha caído para que puedan ser injertados. Este es Cristo, el verdadero Israel. Y va a llegarse el tiempo cuando Israel se arrepienta y regrese y sean el pueblo del Señor una vez más en la tierra. Cuando el Señor regrese, el reino de Dios tendrá dos lados, la parte celestial y la parte terrenal. Y en la parte celestial, los vencedores reinarán con Cristo. Serán el centro de ese reino celestial. Pero el reino terrenal tendrá a Israel como su centro. Y los judíos, los israelitas, serán los maestros y sacerdotes que guiarán a las naciones a adorar a Dios. Y luego el señor Grant oró. Bueno, él no oró. Él dijo un pasaje, y ese pasaje es algo que nosotros debemos de saber, el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando Pablo le encargó a Timoteo y a la iglesia que oraran de esta manera, todavía estaba el Imperio Romano. Allí había emperadores y reyes seculares, pero Pablo dijo, oren. Oren por los reyes, todos aquellos que están en posición, para que vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Él nos dijo que oráramos por dos cosas. El número uno, por todos los hombres. Y el número dos, por los reyes y por todos los que están en eminencia en el gobierno. Esto es por una razón. Oramos por los reyes para que en la tierra y en las naciones podamos llevar una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Eso quiere decir que podemos practicar la vida de iglesia según conforme a Dios, sin tener. Él nos está pidiendo que oremos por el nuestro entorno, aún esta mañana. Yo les pido a los hermanos que oren por el presidente, que oren por el vicepresidente, que oren por los jueces, que oren por los hombres, que están en el Congreso, por los senadores, por aquellos que están en posiciones altas. No porque estemos siguiendo a un partido, pero porque necesitamos una atmósfera, un entorno para el mover de Dios, para la vida de la iglesia. Esto es bueno y aceptable a los ojos de nuestro Salvador. Para orar de esta manera, es aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Yo les digo, esto es predicar el Evangelio a miles de personas que estaban mirando ayer. El deseo del corazón de Dios fue leído ayer, visto por millones de personas. Y Él terminó. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y luego él leyó en otro versículo para concluir acerca de Dios. ¿Está en Romanos? No me acuerdo. Esto es lo que él leyó. Lo leyó, no lo oró. De hecho, lo profetizó. Él habló esto sin disculparse ni nada. Eso no es algo pequeño, hermanos y hermanas. Dios, el Creador, fue reconocido al máximo en la presencia de las naciones por los Estados Unidos de América. Y no solo esto, pero el nombre de Jesucristo, el Dios hombre, el mediador entre Dios y los hombres, el quien llevó a cabo la redención, su nombre fue declarado. En esta ocasión solemne y terrenal. Esto no es una cosa pequeña. Quiero preguntarles, ¿cuántos países hacen esto? ¿O todavía siguen haciendo esto? Y el país de países, de todos los países, hizo esto. Muchos de ustedes son emigrantes, especialmente los de habla china. De hecho, tengo una carga muy fuerte por ustedes, porque yo soy uno de ellos. Soy un ciudadano naturalizado. Yo no nací aquí. Pero quiero decirles que con mi hablar ustedes aprendan algunas cosas. No solamente para que sean patrióticos, ese no es mi punto. El punto es mirar de qué, a qué país usted ha venido. Y es el lugar que ocupa entre las naciones y la posición en el mover de Dios hoy en día. Eso es lo que usted necesita saber. Y luego el último pastor o ministro que oró, no me acuerdo exactamente lo que oró, pero lo que me acuerdo es que estaba diciendo amén, amén, amén. Esa oración para esta nación. Ahora vayamos al presidente. Dio un discurso de 60 minutos. Creo que por lo menos 3 veces él invocó ya sea a Dios, el nombre de Dios, o la palabra de Dios. Yo sé que algunos presidentes han hecho eso en tiempos peligrosos. Todavía me acuerdo del 9-11, después de que pasó el 9-11, al siguiente día. Hubo un servicio especial nacional en la Catedral de Washington, donde el presidente Bush leyó de las Escrituras. Pero yo les digo, ayer yo estaba asombrado que en estos tiempos las Escrituras también en su discurso mencionó el Salmo 133. Cuán bueno es que las personas moren juntos. Y él lo aplicó de cierta manera, pero ese no es mi punto. El punto es el honrar a Dios en su palabra. De una... aún ahora yo no sé si este hombre es un hermano genuino o no. Quizás lo es, quizás no lo es. El Señor lo sabe. Si hay la oportunidad, me gustaría compartir el Señor con él. Pero yo sé una sola cosa. Que las personas claves alrededor de él son creyentes verdaderos, incluyendo el vicepresidente. A quien... el cual lleva consigo mismo su fe cristiana. En 1990, él perdió una campaña en una conferencia en la prensa. Él dijo, Jesucristo murió por todos los pecadores, del cual yo soy el principal. Muy políticamente muy incorrecto. Esta mañana estoy dando este mensaje de entrenamiento hablando de América. No para tener por alguna razón política, por favor, olvídense de eso. Yo no tengo nada que decir. La iglesia no toma ninguna parte política. Yo estoy hablando acerca del mover de Dios en la tierra y la importancia de Israel y de los Estados Unidos en relación a este mover. Y en los Estados Unidos, ¿qué horas son, hermano? Por favor, déjeme terminar a las 10:30 y luego tendremos un descanso que no es un descanso. Los Estados Unidos de América es el país más poderoso. Es un país inusual. Desde que fue fundado. Y no quiero pasar tiempo. Hay muchos libros que han sido escritos acerca de esto. No voy a entrar en eso. Pero sencillamente, este país es excepcional en ese sentido. Que fue establecido por el Señor, incluso con mucho honor en cuanto a principios divinos basados en la palabra. Y en estos 200,000 años, este país ha existido como ningún otro país ha existido en la tierra anteriormente. 250 años es un tiempo muy corto para que un país principal, hoy día un país principal ha existido por muchos años, por miles de años, pero excepto este país, que es un bebé, llamado Estados Unidos. Es un país que pertenece a muchos pueblos. Es una nación con las naciones, las cuales constituyen esta nación. Y desde el principio ha tenido la mano de Dios, la bendición de Dios. Y siempre ha ido a Dios para que lo guarde, para que lo preserve, para que prospere. Esto no es algo pequeño. Y hermanos y hermanas, desde los tiempos en la historia, he hablado acerca de las etapas de la historia americana, historia de los Estados Unidos con visión a la mano de Dios. En la nación a lo que se ha convertido hoy. Yo no soy el primero que digo esto. Muchos de los que hablan estas cosas se van al extremo, pero no puede negar que si ha estudiado la historia, este hecho, este país, a través de la Guerra Mundial 1 y 2, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ha llegado a ser el más rico, el más poderoso en todo el sentido de la palabra. Y eso era necesario. Era necesario. Dios necesita eso para que esta tierra tenga paz, tenga tranquilidad, en la cual Él pueda seguir adelante para terminar su obra hoy día. Él usó el Imperio Romano, luego usó a España y luego usó a Gran Bretaña, pero ya no. comenzando la Primera Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, 80 años, hace 80 años, Él ha usado este país para su mover. Hoy, no importa lo que usted diga acerca de los Estados Unidos, de que no es muy buena, que es inmoral, que es mundana, que no ama a Dios. No es una utopía. Y yo sé eso. Pero la mano del Señor todavía está aquí para su propósito. Hoy, hermanos y hermanas, todo lo que está pasando externamente, lo que vaya a hacer esta administración o que no vaya a hacer, el Señor debe seguir adelante con su economía. El Señor debe avanzar en su recobro para cumplir su propósito. Tan pequeños y desconocidos que seamos, Filadelfia tenía Filadelfia era débil, pero había guardado su palabra y no había negado su nombre. Aquí estamos, hermanos y hermanas. Tenemos este conocimiento y esta visión en cuanto al propósito del Señor, en cuanto al plan de Dios, en cuanto a la economía de Dios, en cuanto al mover de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. ¿Cuán elevada es esta visión? ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué estamos haciendo aquí como el recobro del Señor en su vida de iglesia? Temo que si no somos cuidadosos, perderemos nuestra meta. El propósito será empañado. Estamos aquí solamente para mantener una vida de iglesia y cierto tipo de vida de iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Con toda esta revelación que se nos ha dado, ¿para qué es esto? Me gustaría escuchar y hacer eco. Hacer un eco del ministerio de Dios. Lo que el Señor quiere aún en darnos estas revelaciones es para que todos nosotros las vivamos, las expresemos, poseamos la realidad en nuestra experiencia y corporativamente e individualmente la vivamos y la expresemos de manera individual y corporativamente donde estemos. ¿Qué es esto? Esto es el vivir corporativo del Dios hombre corporativo. Esto es Cristo viviendo en la tierra una vez más en un grupo de personas. Esto es Dios manifestado en la carne.
This
Esto es Dios llegando a ser hombre en vida y naturaleza, en nuestra vida diaria. Esto, hermanos y hermanas, es el testimonio de Jesús. Esto es la meta del recobro del Señor, para recobrarnos a esto. Nuestro recobro no es para recobrar algunas prácticas o dejar las denominaciones. Tener la mesa del Señor como la llevamos a cabo. O practicar ciertas cosas según la Biblia. Esas son buenas cosas, pero ese no es nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento es mucho más elevado. Nuestro llamamiento es manifestar a Dios de manera colectiva, corporativamente. Y con el trasfondo de la religión cristiana hoy en día, que ha caído. Yo no digo esto para despreciar nuestros hermanos y hermanas que están en ese sistema, el cual se llama cristiandad o cristianismo. Los respetamos, los amamos, los recibimos, nos preocupan, pero el sistema en el que están los ha restringido, los ha puesto en prisión, los ha mantenido lejos de ver estas cosas, mucho menos vivirlas. Estamos aquí. Lo digo esto con mucho temor y temblor. Estamos aquí. Estoy hablando a las iglesias, 1,300 hermanos en el norte de California, y también, por medio de extensión, les estoy hablando a las iglesias en esta área, y quiero hablarles a las iglesias en todas las áreas. No. Yo no estoy aquí para hacer que mi mensaje haga a América. Espero que ustedes no vayan y hablan algo acerca de esto. Esto no es lo que yo quiero hacer, que América sea la mejor. Yo estoy aquí con la carga de hacer que Cristo sea el mejor. Que Cristo sea el mejor. Que su economía sea la mejor. Algo que ha sido perdido. Algo que ha sido cubierto. Por todas las edades, por más de 2,000 años, la cual fue dada a conocer por medio de los profetas y los apóstoles hace 2,000 años y se ha perdido. Pero en estos últimos días, a través de su soberanía, todas estas cosas profundas y elevadas, intrínsecas en su palabra, han sido traídas, han sido descubiertas. Esto no es para que no solamente las conozcamos profeticemos acerca de esto o las entendamos. Es para que seamos esto. ¿Se acuerdan de mi mensaje en el libro de Ezequiel? No es solo déjenme ver, sino déjenme ser. No solo tenemos que orar la oración en Efesios 1, sino tenemos que completar con la oración de Efesios 3, que podamos experimentar y aprender la altitud, la longitud de este Cristo y ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces podremos decir que a Dios sea la gloria en la iglesia. La iglesia, no toda la iglesia será recobrada, sino que habrá un remanente del pueblo de Dios, el cual será recobrado para ser el estándar de Dios, ser la iglesia de Dios en la realidad. Cuando el Señor tenga ese testimonio, el Señor podrá venir. Este entrenamiento es para esto. Creo que ya pasa de las 10:30. Son las 10:40. Creo que vamos a tomar 10 minutos. Aquellos de ustedes que necesitan usar el baño, vayan al baño. Los que no necesitan ir, se pueden parar. ¿Y qué tal si oramos antes? Ejerciten su espíritu para orar con los que están a su alrededor. Y aquellos que se van, regresen entre 5 a 10 minutos.